Radio Nacional de España presenta Sobrenatural. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
Esta noche, Frankenstein o el moderno Prometeo. 24ª parte. La muerte de Elizabeth. Buena noche de terror. Tenga usted. Todos. De horror. De pavor. Sobrecogedora. Sobrenatural. Atrévase. Atrévanse. Arriésguese. Arriésguense. Quédense a oscuras o a la luz de una vela y húndanse en el abismo de lo sobrenatural. Ya saben, ¿quién está en el abismo? En su abismo. Un abismo negro, blanco, rojo. La criatura.
Frankenstein o The Modern Prometheus.
Frankenstein o el moderno Prometeo. Poco después de la llegada, su padre le habló de su inminente boda con Elizabeth. Víctor permanecía callado.
¿Acaso tienes otro compromiso?
No, padre, ningún compromiso. Amo a Elizabeth y estoy deseando que llegue el momento de nuestra unión. Fijemos, pues, la fecha. Me consagraré en la vida o en la muerte a la felicidad de mi prima.
Mi querido Víctor, no hables así. Grandes han sido las desdichas que han caído sobre nosotros. Pero debemos asirnos a los que todavía nos quedan y darles el amor que teníamos a aquellos que han muerto. Nuestro círculo será pequeño, pero estaremos unidos por los lazos del afecto y de nuestro mutuo infortunio. Y cuando el tiempo dulcifique nuestra desesperación, habrán nacido seres a los que amar, que reemplazarán a los que tan cruelmente han sido arrebatados.
Tales eran las lecciones que me daba mi padre, Capitán Walton. Pero el recuerdo de la amenaza acudía siempre a mí. No debe extrañarle que, omnipotente como el demonio se había mostrado en sus actos sangrientos, yo lo considerara como un ser invencible y que cuando pronunció las palabras «Estaré junto a ti en tu noche de bodas», viera mi destino como algo inevitable.
¿Su destino?
Pero la muerte no era ningún daño para mí, amigo mío, si se compensaba con la vida de Elizabeth. Por lo tanto, con aire contento y aun de alegría, acordé con mi padre que si mi prima estaba de acuerdo, la ceremonia se celebraría 10 días más tarde. Con ello creí poner el sello final a mi suerte.
¿Pero no lo puso?
No, no. Dios mío. Si por un solo instante hubiese sabido cuáles eran las infernales intenciones del monstruo, habría preferido alejarme para siempre de mi país, para errar por la tierra como un paria sin amigos. Pero no hubiera accedido a celebrar aquel infortunado casamiento. Mas si como me hubiese hallado bajo el influjo de extraños poderes, el monstruo había podido ocultarme sus verdaderas intenciones, y cuando pensaba que había preparado mi propia muerte, precipitaba la de una víctima más querida.
Todo es tan abominable, señor Frankenstein. ¿Y qué ocurrió?
A medida que la fecha de la boda se aproximaba, ya fuera por cobardía o a causa de una siniestra premonición, me iba sintiendo cada vez más abatido. Ocultaba, sin embargo, mis verdaderos sentimientos tras una máscara de hilaridad que a mi padre hacía sonreír y sentirse dichoso, pero que no engañaba a los ojos siempre atentos y encantadores de Elizabeth.
¿Cuál era la actitud de Elizabeth?
Ella esperaba el día de nuestra unión, con alegría no exenta de cierto presentimiento, que tenía su origen en infortunios pasados, de los que ahora parecía una felicidad tangible y segura, y pudiera disiparse como en los sueños, no quedando de ella sino un profundo y eterno dolor. Se hicieron los preparativos para el acontecimiento. Recibimos numerosas visitas que, sonrientes, nos felicitaban.
¿Pero usted?
Disimulaba cuanto podía la ansiedad que me corroía el corazón. Y acepté, con fingido ardor, los planes de mi padre, aunque solo fueran a servir de decorado para mi tragedia.
¿Qué planes?
Las gestiones de mi padre habían conseguido que el gobierno austríaco le devolviera a Elizabeth parte de su herencia. Le correspondía una pequeña casa a orillas del lago Como. Acordamos que inmediatamente después de nuestra unión iríamos a la villa, Villa Lavensa, a pasar nuestros primeros días de felicidad junto al hermoso lago a cuyas orillas se encontraba.
Eso, según leemos en la edición de 1831, en el original se nos dice:
mi padre nos compró una casa no lejos de Coligny, un pueblo en la orilla sur del lago Ginebra. Por estar cerca de la ciudad, nos permitiría disfrutar del campo y, sin embargo, visitar a mi padre cada día. Él, con el fin de que Ernest pudiera proseguir sus estudios en la universidad, seguiría viviendo en Ginebra.
Y seguimos leyendo.
¿Qué hizo entre tanto el señor Frankenstein?
Tomaba las debidas precauciones para defenderme en el caso de que el monstruo me atacara abiertamente.
¿Por ejemplo?
Constantemente llevaba conmigo unas pistolas y una daga. Estaba siempre alerta para evitar ser sorprendido. De tal modo fui ganando cierta tranquilidad. De hecho, al acercarse la fecha fijada para la boda, la amenaza me parecía como algo inexistente que no debía interrumpir mi tranquilidad, mientras que la felicidad que esperaba ganar con mi casamiento tomaba más visos de realidad y hasta oía hablar del acontecimiento como de algo que ningún accidente podría evitar.
¿Y Elizabeth?
Parecía feliz. Mi actitud serena contribuía mucho a tranquilizar su espíritu. Pero el día en que se iban a cumplir mis deseos y mi destino, ella estuvo triste y embargada por un mal presentimiento. Tal vez pensaba en el terrible secreto que había prometido revelarle al día siguiente. Entretanto, mi padre no cabía en sí de alegría, y con el ajetreo de los preparativos atribuyó la tristeza de su sobrina a la timidez de una novia.
Celebrada la ceremonia, se organizó en casa del padre de Víctor una gran fiesta. Digamos que la nota de sociedad sobre la boda que escribe Mary Shelley es bien parca, pero ya saben que, aunque se casó, no era partidaria del matrimonio. Habían decidido que Elizabeth y Víctor emprendieran viaje por el lago para dormir aquella noche en Evian y proseguir al día siguiente. El día era hermoso, el viento soplaba a favor y todo les era favorable en la embarcación nupcial, pero
aquellos fueron los últimos momentos de mi vida en que supe lo que era la felicidad, Capitán Walton.
Los últimos momentos.
Surcábamos las aguas con rapidez. El sol calentaba, pero nosotros nos protegíamos de sus rayos bajo una especie de toldillo mientras disfrutábamos de las bellezas del paisaje. A veces, hacia un lado del lago, veíamos el monte Salé, las suaves laderas del Montalegre, y a lo lejos, coronándolo todo, el hermoso Mont Blanc y la cadena de montañas nevadas que en vano intentaban emularlo. Otras, en la orilla opuesta, contemplábamos el majestuoso Jura, que oponía su oscuro costado a quien pretendiese abandonar su país y su barrera casi infranqueable al invasor que quisiera someter. Cogí la mano de Elizabeth y le dije: estás triste, amor mío. Si supieras lo que he sufrido y lo que puede que aún tenga que sufrir, procurarías hacerme saborear la serenidad y la ausencia de la desesperación que me concede al menos este día.
Sé feliz, mi querido Víctor. Espero que no haya nada que te lo impida. Y ten la seguridad de que si mi rostro no refleja una animada alegría, mi corazón está gozoso. Hay algo que me dice que no debo confiar demasiado en las perspectivas que se abren ante nosotros, pero no estoy dispuesta a escuchar a tan siniestra voz. Observa lo deprisa que vamos, y cómo las nubes, que unas veces ocultan la cumbre del Mont Blanc y otras se elevan por encima, hacen aún más interesante la belleza de este paraje. Mira también cuántos peces nadan en las transparentes aguas, al fondo de las cuales se pueden distinguir los guijarros. ¡Qué día tan hermoso, Víctor! Es divino. Qué feliz y serena se muestra toda la naturaleza. Tan alegre, tan tranquilo. Mi querido Víctor, disfruta de este día a mi lado.
Elizabeth. Así intentaba Elizabeth alejar sus pensamientos y los míos de toda reflexión melancólica. Pero su ánimo era cambiante. La alegría brilló en sus ojos durante unos minutos, pero cedió luego ante la perplejidad y el abatimiento. El sol comenzaba a declinar en el cielo. Cruzamos el río Drance y contemplamos su curso a través de los barrancos de los montes más altos y los valles de los más bajos. Los Alpes se acercan allí al lago, y nos aproximamos al anfiteatro de montañas que constituía su límite oriental.
Hermosos parajes.
Sí, Capitán Walton, muy hermosos. Pero
¿ocurrió algo?
Aún no. En mi mente, el viento que hasta entonces nos había impulsado a buena velocidad al ponerse el sol se convirtió en una suave brisa que apenas acariciaba la superficie del agua y que con agradable cadencia mecía los árboles en el momento en que nos acercábamos a la orilla, de la que nos llegaba un agradable perfume de flores y de heno. Mientras desembarcábamos, el sol se fue hundiendo en el horizonte, y al tocar tierra sentí renacer en mí la ansiedad y el temor de los que iba a ser esclavo para siempre.
Tal viaje, porque se van al pueblo de Coligny, según se lee en la primera edición de 1818. No tendría sentido de trasladarse a su casa cercana a Ginebra, la que les regaló Alphonse Frankenstein, según versión de 1831. Pero en esta última, aunque nunca se nos habló de Coligny, se mantiene el viaje. Cosas de Mary Shelley. Recordemos que en mayo llegaron a Ginebra Víctor y su padre. Se prepara la boda. Y una boda, aunque en este caso se deseaba que se celebrara lo más pronto posible, no se improvisa. Máxime en la familia Frankenstein y en el siglo XVIII. Preparativos, invitados, visitas, hasta compra de una casa, según versión. Lo cual, ¿por qué no?, nos legitima a hacer coincidir la noche de bodas con la noche en que Víctor dio vida a la criatura, en una lúgubre noche de noviembre, en una noche de noviembre de 1795, el año en que Immanuel Kant publica Para la paz perpetua, Thomas Paine, La edad de la razón, y Friedrich Schiller, Carta sobre la educación estética del hombre. Lo pensó Mary Shelley. Si lo pensó, no lo escribió, o lo rechazó, o no reparó en ello. Pero, al menos por mi parte, me inquieta aún más tal coincidencia. Usted decida lo que prefiera.
Volumen tercero. Capítulo sexto.
A las 8 desembarcaron. Pasearon un rato por la orilla de la playa, disfrutando de la efímera luz. Luego se retiraron a la posada, desde donde contemplaron el hermoso panorama. Todo un maravilloso conjunto. El agua, los bosques y las montañas envueltas en sombras, aún visibles sus oscuras siluetas. El viento, que había amainado en el sur, se levantó con violencia por el oeste. La luna, tras alcanzar su cénit en el cielo, comenzaba a descender. Las nubes pasaban ante ella más rápidas que el vuelo de los buitres y hacían palidecer sus rayos mientras el lago reflejaba el inquieto paisaje del cielo, que hacían parecer más inestables aún las olas que comenzaban a levantarse. Había agitación en el cielo y en las aguas, también en la mente de Víctor. Había temido la llegada de la noche, y ya era de noche, y podía resultar una noche trágica, horrible. Y de repente empezó a caer una gran tormenta de agua, una lluvia muy espesa.
Había estado tranquilo durante el día, pero mil temores me asaltaron tan pronto como la oscuridad cubrió las formas de las cosas. Estaba desasosegado y alerta mientras apretaba con la mano derecha la pistola que ocultaba en el pecho. Cualquier ruido me sobresaltaba, pero había decidido que vendería cara mi vida y que no daría un paso atrás mientras no cayera yo o mi adversario. Elizabeth observó largamente, con timidez y silencio, mi agitación. Había algo en mi mirada que la aterraba. Y temblando, acabó preguntándome:
Mi querido Víctor, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué temes? Parece que tienes miedo de algo.
Elizabeth, no. Tranquilízate. Calma, mi amor. Cuando esta noche acabe, habrá pasado el peligro. Pero esta noche es espantosa. Espantosa. Pasé una hora en tal estado de ánimo. Pero de repente pensé en lo terrible que habría de ser para mi esposa el presenciar el combate que esperaba de un momento a otro. Razón por lo cual le supliqué insistentemente que se retirara. Decidí que no le iría a hacer ninguna compañía hasta saber algo acerca de la situación de mi enemigo. Elizabeth me dejó solo, por fin. Y continué recorriendo la casa, registrando todo rincón en que pudiera ocultarse mi adversario. Pero no encontré rastro alguno de él. Y cuando ya pensaba que algún incidente fortuito había surgido para impedirle el cumplimiento de su amenaza, oí de pronto un grito terrible y desgarrador que provenía de la habitación en la que Elizabeth se había retirado. En cuanto lo oí, comprendí toda la verdad. Mis brazos me colgaron sin fuerzas y se me paralizaron los músculos. Podía sentir la sangre correr por mis venas, su latido en las extremidades. Tal estado no duró sino un instante. El grito volvió a oírse y yo me precipité dentro de la habitación. ¡Dios mío! ¿Por qué no me quitaste la vida en aquel momento? ¿Por qué estoy todavía aquí, hablando de la muerte de mi mayor esperanza y de la criatura más pura que haya existido en la tierra? Elizabeth, sin vida, yacía sobre la cama, con la cabeza colgando hacia un lado y el rostro medio oculto por el cabello. Pálida, desencajada. Donde quiera que miro veo la misma imagen, con sus brazos inertes, con su cuerpo yerto, tal como la dejó el asesino sobre el lecho nupcial. ¿Cómo después de ver aquello pude seguir viviendo? La vida es obstinada y se aferra a quien más la detesta. Por un momento perdí la noción de todo y me desplomé.
Víctor, al recobrarse, se encontró rodeado por la gente de la posada. Sus rostros expresaban un gran terror, pero eran tan solo un débil reflejo, una sombra de los sentimientos que a él le oprimía.
¿Y Elizabeth?
Señor, ella...
¿Dónde está? Ya recuerdo. Cielo santo.
Víctor no lo dudó. Se abrió paso entre los que le rodeaban y fue a la habitación donde yacía el cuerpo de Elizabeth.
Elizabeth, mi amor, mi esposa, Elizabeth, tan querida y tan apreciable.
Habían movido de la postura en la que él la había hallado. Estaba con la cabeza sobre su brazo y un pañuelo sobre la cara y el cuello.
Parece que duerme. Pero no. Sé que no, no duerme. Y Elizabeth.
Víctor se arrojó sobre ella y la abrazó con ardor. Pero su mortal languidez y la frialdad de sus miembros le hicieron comprender que lo que abrazaba no era la Elizabeth que había querido y amado.
¿Y estas huellas? Las huellas asesinas de los dedos del demonio en su cuello. Elizabeth, el aliento ya no sale de tus labios.
Estando todavía abrazado a su cuerpo, en la agonía de la desesperación, se le ocurrió levantar la vista. Miró hacia arriba y sintió una especie de pánico al ver la pálida luz amarillenta de la luna que iluminaba la habitación. Las contraventanas habían sido abiertas y, con horror indescriptible, por el hueco de la ventana, vio la figura del ser más horrible y odiado por él.
¿Tú? ¡Monstruo abominable!
El rostro del monstruo pareció sonreír burlonamente mientras señalaba con el dedo el cadáver de Elizabeth.
¿Cómo te atreves?
Víctor se precipitó hacia la puerta.
¡Miserable!
Sacó la pistola que tenía oculta en el pecho.
¡Vete al infierno!
Pero el monstruo le eludió, saltó y corrió con la velocidad de un relámpago, zambulléndose luego en el lago.
¡Te perseguiré! ¡Te mataré, engendro! ¡Vayas donde vayas, iré siempre tras de ti!
El sonido del disparo atrajo a la gente a la habitación.
¿Qué ocurre, señor?
¡Ha huido por allí!
¿Huido? ¿Quién, señor?
¡El asesino! ¡Quien mató a mi esposa!
¡Persigámosle, señor!
Salieron en botes tras el asesino. Hasta llegaron a echar redes, pero todo fue en vano.
Es inútil. Es astuto el miserable. Pero yo pondré fin a su horrible existencia. Yo, su creador.
Al cabo de algunas horas, volvieron desesperanzados. Algunos llegaron a sospechar que se había tratado de un espejismo, una fantasía de Víctor debida a su desesperación. Tras desembarcar, prosiguieron la búsqueda por tierra y salieron en grupos en distintas direcciones para cubrir los bosques y viñedos. Víctor intentó acompañarles y se alejó con ellos de la posada, pero la cabeza le daba vueltas. Sus pasos eran los de un borracho y acabó exhausto. Un velo le cubría los ojos y la fiebre le abrasaba la piel. Le depositaron en una cama, casi inconsciente y con la mirada vagando por la habitación, como si buscara algo que hubiera perdido. Luego de un rato, se levantó y se dirigió como por instinto, arrastrando los pies, a la habitación donde yacía Elizabeth. Allí estaba el cadáver de su amada. Había mujeres llorándola. Víctor se inclinó sobre ella y ahogó un sollozo y se abrazó a su dulce esposa.
Querida Elizabeth, tú, mi amor, mi esperanza. Estaba aturdido, inmerso en una nube de estupefacción. Mis pensamientos saltaban de un asunto a otro, mientras confusamente reflexionaba acerca de mis infortunios y de sus causas. Me hallaba extraviado en medio de una nube de asombro y de horror. La muerte de William, la ejecución de Justine, el asesinato de Clerval y ahora el de mi esposa. A pesar del estado en que me encontraba, comprendía que ninguno de los amigos que me quedaban estaban a salvo de la maldad del monstruo. En aquel mismo momento, mi padre podía estar ya muerto a sus pies. Oh, tal idea me hizo estremecer y me devolvió a la realidad. Debía actuar. Me levanté y decidí volver a Ginebra lo antes posible. No pudiendo conseguir caballos, hube de regresar por el lago, mas el viento era contrario y llovía a torrentes, capitán Walton. Sin embargo, comenzaba a amanecer y justificadamente podía yo esperar llegar por la noche. Aunque había pagado a algunos hombres para que remaran, yo mismo tomé los remos, pues siempre había experimentado cierto alivio de mis torturas mentales mediante el ejercicio físico. Pero la tremenda desgracia ocurrida y la fuerte conmoción que ésta me había producido me impidieron hacer esfuerzo alguno. Arrojé el remo y, apoyando la cabeza en las manos, me entregué a las más tristes ideas que pudieran asaltarme.
Terrible, amigo mío. Lo de Elizabeth. Maldita criatura.
Si levantaba la vista, veía los paisajes que me fueran tan familiares. en días felices, y que apenas el día anterior había contemplado en compañía de quien no era ya, sino una sombra y un recuerdo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. La lluvia dejó de caer por un momento, y yo pude ver que los peces jugaban en el agua, tal y como lo habían hecho unas horas antes. Elizabeth era quien los había visto. Nada es tan doloroso para la razón humana como un cambio radical y repentino.
Lo sé, señor Frankenstein.
El sol podría brillar y el cielo encapotarse, pero ya nada volvería a parecerme igual a lo que había sido el día anterior. El demonio me había despojado de toda esperanza de felicidad futura. Nadie había sido tan miserable como lo era yo.
No lo pongo en duda.
Tan espeluznante suceso es único en la historia del hombre.
Cierto. Único. Pero si alguien sigue sus pasos, amigo mío, habrá más espeluznantes sucesos como el suyo. Infundir vida es algo que...
Pero, ¿por qué rememorar los incidentes que siguieron a este último suceso, a esta última catástrofe? Capitán Walton, mi relato ha estado lleno de horrores y ha llegado a su punto culminante. Lo que resta puede que le resulte tedioso. Sepa que uno a uno todos mis amigos fueron desapareciendo. Me fueron arrebatados y me quedé solo, desolado. Mis fuerzas...
¿Qué, señor Frankenstein?
Mis fuerzas han llegado a su límite.
Pienso que...
Lo sé, capitán. Por lo que en pocas palabras le relataré lo que queda de mi espantosa narración.
Su hermano William, Justine Moritz, su querido amigo Henri Clerval, su amada Elizabeth, había acabado la tragedia de Víctor. Víctor, alguien que dio vida, pero que su vida sembró muerte.
Llegué a Ginebra. Mi padre y Ernest aún vivían, pero el primero no pudo soportar la noticia que yo le llevaba. Aún veo al excelente y venerable anciano. Sus ojos vagaron ausentes, pues había perdido a la que había sido su alegría y su encanto, a Elizabeth, su más que hija, a quien había mimado con todo el cariño del hombre que, en el ocaso de su vida y teniendo pocos afectos, se aferra más firmemente a los que le quedan. Maldito, maldito, maldito sea el monstruo que trajo la desdicha a sus grises cabellos y que lo hundió en el dolor. Mi padre no podía vivir en medio de tantos horrores. Sus últimas fuerzas pronto se extinguieron, no pudiendo volver a levantarse de su lecho. A los pocos días murió en mis brazos.
¿Y qué fue de usted, señor Frankenstein? Porque su dolor debía ser insoportable. El monstruo, uno a uno...
No sé lo que fue de mí, amigo mío. Perdí conciencia de todo y no sentí más que una opresión de cadenas y tinieblas. En ocasiones, sin embargo, en sueños, me veía paseando por hermosos valles y campos floridos en compañía de mis queridos amigos de juventud. Mas al despertar me encontraba en un calabozo. Luego vino la melancolía y gradualmente llegué a tener una noción clara de mis desdichas y de mi situación. Entonces me pusieron en libertad.
¿En libertad, señor Frankenstein? No le comprendo.
Es que, dado mi estado, me habían declarado loco, encerrándome durante varios meses en una celda solitaria. La libertad, no obstante, Capitán Walton, habría sido un regalo inútil para mí si no hubiera despertado para la venganza al mismo tiempo que recobraba la razón. A medida que el recuerdo de mis pasados infortunios se cerraba sobre mí, comencé a pensar en lo que los había causado, en el monstruo que había creado, en el miserable demonio a quien había dejado libre en el mundo para que acabara siendo mi verdugo. Cada vez que pensaba en él, era presa de una furia enloquecedora y deseaba fervientemente poder tenerlo en mi poder para descargar el peso de mi venganza sobre su maldita cabeza.
El odio de Víctor no se quedó en deseos inútiles. Empezó a pensar en los mejores medios para lograr su venganza, para atrapar a la criatura. Y para ello, un mes después de ser puesto en libertad, acudió a un magistrado de la ciudad y le dijo que tenía que hacer una acusación. Sabía quién había matado a su familia y le pidió toda su colaboración para aprender al criminal.
Se lo ruego, señor magistrado.
Señor Frankenstein, le he escuchado con atención.
¿Y bien?
Puede estar seguro, señor Frankenstein, que no ahorraré esfuerzos para descubrir al criminal. Haremos cuantas diligencias sean necesarias. Hay que descubrir a ese asesino.
Se lo agradezco. Señor magistrado, escuche entonces lo que tengo que contarle. Es una historia extraña. Tan extraña que temería que no le diera crédito de no ser porque hay en ella una verdad que, a pesar de lo fantástica que pueda parecer, inclina al convencimiento. El relato es demasiado coherente para que se considere un sueño, y por mi parte, le aseguro que no tengo motivo alguno para falsear los hechos.
Le escucho, señor Frankenstein.
Los ademanes de Víctor, mientras se dirigía al magistrado, eran calmados, pero firmes. Desde el fondo de su corazón, se había hecho el propósito de perseguir al monstruo hasta acabar con él, de tal manera que sus intenciones calmaban su agonía y, en cierta medida, le reconciliaban con la vida. Contó su historia al magistrado, en forma concisa, pero sin perder el aplomo y la precisión. Dio fechas exactas y no se dejó arrastrar por la violencia. No hubo un solo momento en que dejara escapar una exclamación. El magistrado parecía al principio totalmente escéptico, pero a medida que Víctor le relataba su historia, fue prestando más atención e interés. En ocasiones llegó a estremecerse por el horror y en otras su semblante reflejaba un gran asombro, mezclado con cierto escepticismo. Víctor, concluida su narración, dijo:
tal es el monstruo a quien acuso, señor magistrado. Por lo tanto, le pido que ejerza su autoridad para que se le capture y se le castigue. Es su deber. Y creo, y espero, que sus sentimientos humanos no se rebelarán en contra de la función que le toca cumplir en este caso.
Las últimas palabras de Víctor Frankenstein produjeron un cambio notable en la fisonomía del magistrado. Había escuchado su historia con esa credulidad que se da a los cuentos de aparecidos y sucesos sobrenaturales, pero al pedirle que actuara oficialmente en el caso, una oleada de incredulidad volvió a él. Sin embargo, su respuesta fue atenta.
Con mucho gusto le ofrecería toda la ayuda que necesita para la búsqueda del criminal, pero la criatura de la que me ha hablado parece tener poderes tales que desafiarían con éxito mis esfuerzos. Señor Frankenstein, ¿quién sería capaz de seguir a una bestia que puede cruzar el mar de hielo y vivir en cuevas y en madrigueras en las que ningún hombre se atrevería a entrar? Además, ya han transcurrido algunos meses desde los crímenes que se cometieron y nadie puede saber en qué lugar se ha refugiado tal monstruo. ¿Hacia dónde se ha dirigido? ¿En qué región habita? Ah, señor Frankenstein.
No me cabe la menor duda de que mora cerca del lugar que habito, señor magistrado. Y en caso de que se hubiera refugiado en los Alpes, se le puede dar caza como a un gamo y matar como a una alimaña, como a cualquier animal de presa. Me doy cuenta de lo que está usted pensando. ¿No cree una palabra de lo que le he dicho? Y no tiene intención alguna de perseguir a mi enemigo para darle el castigo que merece.
La ira asomó a los ojos de Víctor mientras hablaba, lo cual intimidó al magistrado.
Se equivoca, señor Frankenstein. Se equivoca usted. Pondré todo mi empeño en la captura del monstruo y si en nuestro poder está el lograrlo, tenga la completa seguridad de que habrá de sufrir un castigo que esté en proporción a los crímenes que ha cometido. Pero me temo, por lo que usted mismo ha explicado, que esto no va a ser posible. Debe estar preparado para el fracaso, aunque tomemos cuantas medidas sean necesarias.
No, eso nunca, señor magistrado. Aunque ya sé que cuanto diga servirá de bien poco. Mi venganza no despierta en usted el menor interés. Pero a pesar de que reconozco cuánto de malo hay en ella, debo confesar que es la única y devoradora pasión de mi alma. Mi cólera no tiene límites cuando pienso que el criminal, que he dejado suelto por el mundo, sigue con vida. Usted se niega a escuchar mis justas demandas. No me queda, pues, sino un recurso. El de dedicarme en cuerpo y alma, a vida o muerte, a perseguir al asesino para lograr su destrucción. Poner punto final a su espantosa existencia. Señor, ¿cuán ignorante es usted con todo su orgulloso saber? ¡Cállese! No sabe lo que dice.
Víctor salió furioso de la casa. Estaba contrariado, molesto, y se retiró a meditar sobre el plan a seguir. Un plan. Él solo. Solo en su busca. Solo contra... No le importaba. Al fin y al cabo, era una lucha a muerte entre el creador y el ser creado por él. Él, el maldito monstruo.
Volumen tercero, capítulo séptimo.
Víctor Frankenstein, a bordo del barco que navega hacia el Polo Norte, cada vez más amenazado por gigantescos hielos que flotan peligrosamente a su alrededor, continúa contando su espantosa historia al capitán Walton.
Mi estado era tal, amigo mío, que no lograba serenar mis pensamientos tras mi entrevista con el magistrado.
¿Cómo se sentía?
Dominado por la ira. Y solo la venganza me calmaba y fortalecía mis sentimientos, permitiéndome ser frío y calculador en los momentos en los que, de no haber sido así, me habría entregado al delirio o a la muerte.
¿Y qué decidió, señor Frankenstein?
Mi primera decisión fue la de abandonar Ginebra para siempre. Mi país, que tan querido había sido para mí cuando era feliz y amado, me parecía odioso en la adversidad. Así que me hice con una importante cantidad de dinero y algunas joyas que habían pertenecido a mi madre y me marché. Comencé un viaje errático que solo terminará con mi vida.
Pero, amigo mío, no debe decir una cosa así.
Es la verdad, Capitán Walton. Solo la verdad. He recorrido gran parte del mundo y he soportado todas las penalidades que puede sufrir un viajero en los desiertos y los países bárbaros. No sé cómo he logrado sobrevivir. Muchas veces me tendí sobre el suelo arenoso en espera de la muerte, pero la venganza me mantenía aún con vida. No me atrevía a morir mientras mi adversario siguiera existiendo. Al abandonar Ginebra, mi primera tarea fue encontrar algún indicio que me permitiera seguir los pasos del infame enemigo. Pero estaba desorientado y anduve por la ciudad durante muchas horas, dudando sobre qué dirección tomar. Cuando empezaba a anochecer, me encontré en el cementerio donde reposan William, Elizabeth y mi padre. Entré y me acerqué a la lápida que señalaba sus tumbas. Todo está en silencio, salvo por el rumor de los árboles agitados por el viento. Y ya es casi noche cerrada. Este paraje me resulta solemne, conmovedor. Los espíritus de los difuntos parecen rodearme, proyectando una sombra invisible, pero palpable. El profundo dolor que este lugar me produce está dando paso a la furia y a la desesperación. William, Elizabeth, mi padre. Ellos han muerto y yo estoy con vida. Y también vive quien los asesinó. Pero yo sí. Yo debo seguir arrastrando mi existencia para destruirle. Me arrodillé sobre la hierba, besé la tierra y exclamé con los labios temblorosos: juro por la sagrada tierra en la que me arrodillo, por las sombras que vagan a mi alrededor, por el dolor profundo y eterno que siento, y por ti, oh noche, y los espíritus que te gobiernan, que perseguiré al demonio que causó estas desgracias hasta que él o yo perezcamos en combate mortal. A este fin preservaré mi vida para ejecutar mi venganza. Volveré a contemplar el sol y a hollar los verdes pastos que cubren la tierra, de lo que de otra manera habrían desaparecido ya definitivamente de mi vida. Para ejecutar mi venganza, volveré a contemplar el sol y a hollar los verdes pastos que cubren la tierra, de lo que de otra manera habrían desaparecido ya definitivamente de mi vida. Y a vosotros, espíritus de los que se han ido y errantes ministros de la venganza, os conjuro
para que me ayudéis y me orientéis en mi tarea. Permitid que el maldito e infernal monstruo sepa de las hieles de la agonía. Permitid que sienta él la misma desesperación que a mí me atormenta. Había empezado mi imprecación con solemnidad y temor, casi convencido de que los espectros de mis amigos muertos me escuchasen y aprobasen mi decisión. Pero la furia se apoderó de mí al concluir, y la rabia ahogó mis últimas palabras.
Y que tengan espantosas pesadillas esta noche, es lo que les deseamos, con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Poco a poco estamos llegando al final, al más horrible final que mente humana pueda imaginar.
Han escuchado ustedes, dentro de la serie Sobrenatural, Frankenstein, 24ª parte, La muerte de Elizabeth. Este guión ha sido interpretado por Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Pilar Socorro, Inocencio Martín, José Antonio Ramírez y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo, Adolfo Abarca y Miguel Ángel Aguado. Dirección, Juan José Plans.